vamos a hablar ahora de un tema, de una urgencia extraordinaria, porque nos cogieron, como bien lo dijo nuestro entrevistado, en modo tutaina, y nos la metieron enteritica con el cuento de Isagen y con el cuento de las razones por las cuales hay que vender a Isagen. Y ahora el argumento es que el presidente Uribe también quiso vender a Isagen. ¿Sería que no pudo? ¿Qué fue lo que pasó? Senador Iván Duque, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un feliz año para usted, para sus compañeros en la mesa de trabajo y para toda la audiencia a la hora de la verdad.
Bueno, nos cogieron en modo tutaina, como usted lo dijo. Ya nos anunciaron la reforma tributaria, ya lo de la venta de Isagen parece un hecho consumado, la venta que no la subasta. Ya tenemos la multa a los ingenios azucareros confirmada. Ya tenemos, bueno, ¿cuántas cosas pasaron? Ya a la Federación de Ganaderos le quitaron la administración del Fondo Nacional del Ganado, es decir, que pusieron un impuesto con otro nombre. Eso ya no es una parafiscalidad, eso es una fiscalidad, eso es otro impuesto. Modo tutaina, Isagen en particular. Bueno, ¿nos robaron a Isagen definitivamente, doctor Iván Duque?
Pues mire, doctor Fernando, usted decía el buen recuento del modo tutaina. Este es un gobierno que ha actuado con premeditación y casi que con alevosía con el pueblo colombiano, porque aprovechar que ya hubieran terminado las sesiones del Congreso para anunciar la subasta y evitar el control político, aprovechar la vacancia judicial y aprovechar que el país estaba en la celebración de las fiestas navideñas para evitar el debate público, pues es lo que el gobierno quería hacer, que era básicamente entregarle la empresa al control de un grupo financiero internacional. Además, considerando que Colbún, una de las empresas que estaba buscando quedarse con Isagen, ya había notificado a finales de año a la Superintendencia de Sociedades de Chile que no iba a participar. Es decir, el gobierno colombiano ya sabía que esto iba a ser asunto de un solo grupo. Y lo más doloroso, doctor Fernando, es que el gobierno se ha valido de argumentos falaces para tratar de venderle al pueblo colombiano la importancia de esta venta. Y ciertamente lo que estamos viendo acá es que nos estamos desprendiendo de un activo estratégico en lo energético, estratégico en lo ambiental, estratégico en el manejo de recursos hídricos, estratégico desde el punto de vista de corregir fallas de mercado, estratégico desde el punto de vista de poder ayudar al control de los precios y sobre todo de una empresa que tiene un activo subyacente muy importante que es el agua, más de 5.200 millones de metros cúbicos. Así que yo lo que le puedo decir, y para la tranquilidad mía, es que el pueblo colombiano se ha solidarizado por impedir esta venta y esperamos que el día de hoy el gobierno colombiano siga sintiendo la presión de todo el país.
Presión que viene desde sectores inopinados. El Partido Liberal ha resuelto hacer causa común con ustedes, por ejemplo, con ustedes los del Centro Democrático en el Senado de la República. Tanto que la señora Vivian Morales está hablando del retiro del Partido Liberal de la Mesa de Unidad Nacional. No solamente por eso, sino porque están pasando otras cositas como el aumento del salario mínimo por debajo de los precios que tienen que afrontar los del salario mínimo. Porque pues una cosa es que suban los precios de no sé cuáles servicios financieros que no tienen nada que ver con la gente que se está ganando menos de 700 mil pesos al mes. Bueno, pero ese es otro tema. Ahora lo que están diciendo, doctor Duque, es que el presidente Uribe también quería vender Isagen y no pudo. ¿Cómo es esa historia?
Pues mire, doctor Fernando, es que este gobierno le gusta siempre desfigurar la historia, o casi que desfigurar todo aquello que no le convenga a sus intereses y entonces trata de acomodar la verdad según sus propias urgencias. Primero, hay que recordarle al país que fue el presidente Álvaro Uribe quien desde el momento en que empezó su gestión como gobernante tuvo una actitud vertical para fortalecer a Isagen. Usted recordará que Isagen en su momento tenía una demanda muy grande de EPM por el manejo de algunas cuencas hidrográficas en el departamento de Antioquia, era una demanda muy grande, y el presidente Uribe ayudó a zanjar esas diferencias de tal manera que EPM desistiera de la demanda e Isagen se quitara ese problema tan grande o ese riesgo contingente tan grande. Eso en primera medida. En segunda medida, Isagen tenía un plan de expansión eléctrica muy ambicioso en Colombia, un plan de expansión que necesitaba la inyección de nuevo capital. Y en el gobierno del presidente Uribe se hizo un ejercicio para democratizar el 19% de la participación accionaria de la empresa sin que el Estado perdiera el control. ¿Qué quiere decir democratizar? Que esas acciones, ese 19%, fue llevado al mercado público de valores. ¿Para qué? Para que los fondos de pensiones, para que colombianos como usted, como yo, como mi abuelita, como su tía, como sus hijas, pudieran comprar las acciones y darle esa inyección de capital a la empresa. No que esa plata se fuera a financiar mermelada ni gasto fiscal corriente, era darle esos recursos a la empresa para financiar su programa de expansión. De esa manera se hizo esa democratización del 19%. Y hacia el año 2007, el gobierno conformó una misión fiscal de expertos independientes, y esos expertos independientes recomendaron en su momento la venta de Isagen. Y esa recomendación, cuando fue llevada al Consejo de Ministros, cuando tuvo que pasar por la decisión ejecutiva del presidente, fue él personalmente y su Consejo de Ministros quienes no acogieron esa recomendación, y por esa vía no se vendió Isagen. Lo demás que trate de decir el gobierno de Santos no es sino una desfiguración, no solamente de la verdad, sino de la secuencia histórica de lo que ha sido el fortalecimiento de Isagen. Gracias a todas las intervenciones que se hicieron en el gobierno del presidente Uribe para fortalecer la empresa, es que Isagen ha podido hacer proyectos tan importantes como el de Hidrosogamoso con recursos propios, sin que la nación le tenga que poner un centavito de las arcas del presupuesto. Y por eso lo que nos duele hoy es que el gobierno no solamente haya hecho una mala valoración, porque no se contabilizaron los activos ambientales, no se contabilizó el activo subyacente, no se contabilizó la propiedad intelectual de los cientos de estudios que ha hecho la empresa sobre el potencial hídrico, geotérmico y eólico en zonas del país, sino que adicionalmente se está desconociendo cuánto le costaría al Estado colombiano volver a instalar los kilovatios que ya tiene hoy instalados Isagen, cuyo valor es muchísimo más que el que está en el precio de valoración. Por todas esas razones, yo le diría, mire, si hay un gobierno que haya fortalecido a esa empresa y la haya preparado estratégicamente para tener la posición que tiene hoy como la segunda generadora, fue el gobierno del presidente Uribe. Y si hay un gobierno que ha tenido una decisión tosuda en contra del sentimiento de los colombianos, haciendo abstracción del llamado de los sectores políticos, de la academia, de los expertos, de los analistas, de los ambientalistas, para entregársela a manos de particulares que van a tener una injerencia oligopólica, que no van a estar pensando en la corrección de fallas de mercado y que no están viendo el sentido estratégico en beneficio de todos los colombianos, es la administración de Juan Manuel Santos.
Tenemos sobre este tema infinidad de inquietudes. Pero una de ellas es bastante obvia. Todo el mundo sabe que es una subasta. Según el Código Civil que usted estudió y que yo estudié y que estudiamos todos, porque es el Código de Bello, una cosa muy distinta es una subasta y otra cosa muy diferente es una oferta comercial, que se rige hoy especialmente por el Código de Comercio, cuando el Código de Bello, el Código Civil, comprendía también los actos que llamamos después de comercio. En una subasta hay la concurrencia de muchos o de varios para ofrecer el mejor precio y se le da al mejor postor el bien que se ofrece. Esto no es una subasta. Desde el mismo momento en que no hay sino un oferente, esto lo que es un negocio comercial donde hay un comprador y donde hay un vendedor. Y un único comprador, que está entonces en las mejores condiciones, con un precio conocido y con todas las ventajas que le da el ser único comprador. Y hay una decisión del Consejo de Estado, decisión histórica en este momento, sobre temas de comunicación importantísimos, en los que declaró que no había subasta porque había un solo oferente. Doctor Duque, ¿será que esta nueva firma se va a someter a los riesgos jurídicos que supone la jurisprudencia vigente en Colombia? ¿O ya le habrán garantizado que no se preocupe con el Consejo de Estado?
Pues es que ahí es donde le empiezan a surgir a uno las sospechas, doctor Fernando, porque la empresa chilena ya había notificado desde finales del año pasado que no iba a participar. Esa carta después se hizo expresa con una comunicación a la Superintendencia de Sociedades de Chile el día 8 de enero. Pero lo triste es que el gobierno colombiano ya sabía que esto iba a ser un asunto de una sola firma. Ahora, dicho eso, si se presenta una sola empresa, pues ya sabemos que en adición al detrimento patrimonial de la mala valoración, pues también se va a presentar un detrimento patrimonial porque va a haber una operación de venta donde un solo actor va a poner las condiciones y va a poderse quedar con la empresa. Entonces, ¿qué haga la empresa? Yo no sé qué es lo que vaya a hacer. Pero ya la empresa por lo menos ha sentido que hay un rechazo muy grande de los miembros del Congreso de Colombia, que estamos bastante incómodos con esta situación tan oscura como se ha procedido con esta venta. Pero en adición, y en esto yo ya me refiero es al gobierno colombiano, aquí lo que el que debe estar alerta debe ser el señor ministro de Hacienda, que si se cumple lo que le dijo ayer a los medios de comunicación, era que si solamente se presentaba una empresa, iría hasta el final con esa sola empresa, que él sea consciente que está ocasionando no solamente una violación de la ley, segundo, está afectando los intereses del país, porque ahí no hay ninguna subasta ni hay ninguna posibilidad de pujar para un mejor precio, sino que una sola empresa va a poner las condiciones. Y en tercera medida, el señor ministro de Hacienda va a tener que responder políticamente ante el Congreso, que lo va a citar a una moción de censura si sigue con esta actitud, y también va a tener que responder con su patrimonio, porque lo que se está configurando acá es un detrimento lesivo de todos los intereses del pueblo colombiano representados en una empresa que ha sido fruto del ahorro de los contribuyentes y que hoy, gracias al aporte y al respaldo que le ha dado el pueblo colombiano, es la segunda generadora del país.
Doctor Iván Duque, ¿en qué medida se ha examinado por parte de la opinión que se expresa a través del Congreso de la República? Yo creo que es la primera vez que en el Senado de la República se forma una mayoría en contra del gobierno. La primera vez en asunto tan delicado y tan difícil como este. Pero ¿en qué medida se ha hecho el examen a la luz del costo de Isagen o del precio de Isagen en dólares? Pues ¿qué es lo que cuenta? Este es un negocio internacional. La energía en el mundo se tramita y se juzga y se analiza desde el punto de vista de su valor en dólares. Y resulta que de acuerdo a eso, a Isagen le subieron el valor para bajárselo, porque se lo suben en devaluados pesos y se lo bajan en dólares. ¿Ese examen lo estará haciendo el gobierno? Son como 1.000 millones de dólares menos lo que va a valer Isagen, no en esta subasta, sino una oferta a un grupo financiero privilegiado.
Pues mire, doctor Fernando, ese debate lo dimos en el Congreso, le expusimos los argumentos al gobierno, pero usted recordará que el doctor Mauricio Cárdenas Santamaría siempre ha tenido una obsesión con la venta de Isagen. Él, cuando fue director de FEDESarrollo en el año 2007, en un foro que tuvo lugar en la Escuela de Minas de Antioquia, dijo que a Isagen había que venderla para prepagar deuda externa y por eso iba a obtener el grado de inversión. Hágame el favor. Colombia después obtuvo el grado de inversión y no tuvo que vender a Isagen. Después, cuando llegó al Ministerio de Hacienda, usted recordará que la revista Dinero tuvo una portada, eso debe ser hace ya más o menos unos 2 años largos, casi 3, donde él decía que no había plan B para la venta de Isagen, y le han vendido al país la idea de la rentabilidad de ese dinero de Isagen, supuestamente para financiar carretera. Entonces, permítame decir varias cosas. Uno, la plata de la venta de Isagen no se va a ir a construir carretera. La plata de la venta de Isagen se va a ir para apalancar créditos de la Financiera de Desarrollo Nacional. Y entonces, usted que ha sido banquero y que además ha sido presidente de FELABAN, yo le hago la siguiente pregunta: ¿por qué, si son tan rentables las 4G y tienen una rentabilidad que el gobierno dice que está entre el 14 y el 18%, tiene que el Estado, con dinero de los contribuyentes, crear un banco para prestarles créditos indicados a 20 años y 8 años de gracia? ¿No le parece que eso es extraño? Porque si tienen esa rentabilidad, no es la banca privada la que asume todos los riesgos. Entonces, aquí no es cambiar un activo por otro, aquí es vender un activo estratégico de los colombianos para dar créditos en condiciones blandas a los que van a construir las carreteras. En un país donde hay dificultad de crédito para la pyme, en un país donde hay dificultad de crédito para el pequeño productor agropecuario. Entonces ahí es donde están las fallas que el gobierno no le ha querido reconocer al pueblo colombiano. ¿Por qué pongo esto en el contexto de su pregunta, doctor Fernando? Porque es que Isagen es un activo muy valioso en dólares. Los kilovatios instalados de energía en el mundo se miran en dólares. O si no, ¿por qué la misma empresa que está interesada hoy en Isagen, en Brookfield Capital, está comprando activos energéticos en todos lados? Ya ha comprado en varios países de América Latina pequeñas centrales, está metiéndose en el sector eólico, está metiéndose en el sector geotérmico. Ellos le tienen que estar vendiendo a sus inversionistas internacionales el valor de todos esos activos en dólares. Entonces, por favor, que el ministro no crea que el país adolece de inteligencia para entender que lo que está ocurriendo acá es uno de los peores negocios en la historia de Colombia.
De los peores y de los más costosos políticamente. ¿Cómo será de grave la situación de caja que quiere resolver el ministro Cárdenas, que Santos está dispuesto a darse, como se dice vulgarmente, este lapo político? Porque insistamos en que en el Senado de la República hay una mayoría enorme de senadores que están contra la venta de Isagen. Y eso representa un malestar tan alto que el Partido Liberal ya está hablando de su retiro de la Mesa de Unidad Nacional. Eso, con el salario mínimo que está por debajo del costo de vida de los que tienen salario mínimo, con el problema de la reforma tributaria que se vino encima, súmele el problema de Fedegan, súmele el problema de la multa a los azucareros. Son demasiados problemas al mismo tiempo. Esto tiene un costo inmenso. Y un costo inmenso en unas condiciones muy raras. Mire usted que se habla de tomar el dinero y llevarlo a una financiera, pero no llevarlo como capital para que haya mayor apalancamiento de esa financiera, sino para llevárselo como un crédito. Ahí están pasando cosas muy raras, doctor Iván Duque.
Pues es que mire, doctor Fernando, yo también he gastado gran parte de mi vida profesional, casi 13 años trabajando en banca y en banca de desarrollo y en desarrollo de proyectos. Yo pregunto una cosa, si le van a dar supuestamente los recursos de la venta de Isagen a la Financiera de Desarrollo Nacional, que serán, supongamos en el escenario base del gobierno, 6 billones de pesos, y esos 6 billones supuestamente según el gobierno son para apalancar 5 veces esos recursos en préstamos, es decir, 30 billones. Es decir, le van a prestar 30 billones a unos concesionarios de vías. Concesionarios que seguramente no serán más de 20. Entonces, 30 billones concentrados en 20 actores, en cualquier ejercicio de banca, implica una concentración de riesgo. La pregunta es, esa concentración de riesgo, ¿de cuánto van a ser las provisiones que va a tener la nación para ese nivel de riesgo? Eso no se lo han dicho al país. Entonces a uno lo que le duele es que crean que el país es ignorante y que van a vender un activo tan valioso como Isagen para entregar créditos blandos que no están dispuestos a darlo en la banca privada. Y tampoco le ha dicho al país el gobierno que en la estructuración de esas 4G se han dado cuenta durante los primeros 3 años que había grandes problemas para hacer esos créditos viables. Uno, la estructura de riesgos. Los riesgos como estaban planteados eran muy difíciles para los contratistas conseguir plata con la banca. Después, cuando trataron de corregir los riesgos, dijeron que las vigencias futuras en dólares había que aumentarlas del 30 al 50% asumiendo la nación el riesgo cambiario. Y después, ojo con esta otra cosa, esta otra perlita, tuvieron que ir al Banco Agrario para que el Banco Agrario liberara 2 billones de pesos para podérselos prestar a los concesionarios en condiciones más blandas que las que tenía el mercado financiero para ellos. Entonces aquí lo que estamos viendo es convertir al Estado en un banquero blando para los grandes concesionarios de vías, donde el gobierno dice que van a tener rentabilidades del 14 al 18%. Cualquier negocio en el mundo que muestre esos niveles de rentabilidad con riesgos moderados debe tener el financiamiento de la banca privada. La pregunta es por qué estamos cometiendo este error tan grave. Y me temo, escuchando las razones que ha dado el gobierno para la venta, que de pronto lo que no nos ha querido decir es que las calificadoras de riesgo y otros bancos de inversión le han ido poniendo presión al gobierno para que salga de activos y tenga por lo menos credibilidad en la forma en la que va a tapar el hueco fiscal. Yo he dicho, y no me cansaré de decirlo, que a Isagen la van a convertir en un cajero automático para tapar el hueco fiscal. El gobierno dirá, no, es que esa plata se va para la financiera, no, es que resulta que los huecos usted también los puede tapar de manera diferida. Los 2.4 billones que se gastó el gobierno entre el 2012 y el 2014 en materia de publicidad y eventos, ¿de dónde van a salir? O el aumento en 2.6 billones del costo de la nómina de la rama ejecutiva entre el 2010 y el 2014, ¿de dónde van a salir? Pues eso también es un pago diferido de hueco fiscal. Y para este año, 2016, el gobierno espera un déficit fiscal del gobierno central del orden de 31 billones sobre la base, doctor Fernando, ojo con esta cosa, sobre la base que la DIAN sea capaz de recoger 4 billones de fiscalización, que yo no los veo probables. Entonces, al final del día, como el dinero es fungible, sí va a haber una venta de Isagen utilizada para hacer como un cajero automático para corregir los desajustes fiscales que este gobierno incubó.
Si las... Perdón. Si las famosas 4G tuvieran una rentabilidad del 14 al 18%, los proponentes para las 4G serían por docenas. No hubo proponentes para las 4G. Las 4G fueron adjudicadas al único que dijo, yo me pongo en esto. Porque en el camino le arreglan las cargas. Y curiosamente, esas concesiones se las dieron a los más amigos del gobierno. Y este, y le insisto en el tema, el dinero que sale para la financiera de desarrollo no sale a título de capital, lo que le permita apalancarse, sale a título de crédito, y uno no apalanca créditos, doctor Iván Duque. Me parece que hay una subinformación, usted tiene que aclarar ese punto. No van a capitalizar la financiera, simplemente le van a otorgar un crédito. ¿Y con qué va a salir el apalancamiento entonces?
No, es que mire, doctor Fernando, todos queremos que en Colombia tengamos mejores vías. Si usted se da cuenta, la bancada del Centro Democrático votó favorablemente la ley de infraestructura, que fue una iniciativa de este gobierno el año pasado en el Congreso. Si usted se da cuenta, en el debate de cuentas abandonadas fue la bancada del Centro Democrático la que logró la unanimidad en la Comisión Tercera del Senado y después en la plenaria del Senado para que tuvieran unos usos destinados a productos financieros de alta rentabilidad orientados a las construcciones de carreteras. Todo eso lo hemos hecho y lo hemos hecho con responsabilidad. Pero cuando estamos hablando de la venta de Isagen, en los términos y condiciones que ha puesto el gobierno, para dar créditos blandos. Es que, mire, basta con ver las respuestas que le dio el gobierno a un derecho de petición del senador Jorge Robledo hace más o menos unos 6 o 7 meses, donde ya anunciaba, pero así, sin ningún tipo de aspaviento, que los créditos indicados eran de 20 años de plazo y adicionalmente tenían 8 años donde no se pagaba capital. Si usted mira eso, usted se da cuenta que esas condiciones no se las puede ofrecer a los concesionarios viales la banca comercial, o por lo menos si la hace, la hace a un costo más alto. Entonces la pregunta es, ¿quitamos el Estado generador de energía y su participación estratégica para convertir al banco en un al Estado en un Estado banquero que le presta a los grandes capitalistas del país para desarrollar proyectos de infraestructura en condiciones blandas donde no llega la banca comercial? A mí me parece que ese es un gran dilema frente al destino de lo público en una coyuntura donde los activos energéticos están viendo el estrés del cambio climático. Estamos viendo además una empresa que tiene 22.000 hectáreas de bosques primarios y espejos de agua que perfectamente pueden entrar en el mercado de reducción y captura de gases de efecto invernadero. Estamos viendo además una empresa con un activo subyacente que es el agua en un país donde cada vez están dando más estreses hidrológicos por las situaciones del fenómeno del Niño que son cada vez más frecuentes y más profundas. Entonces todo eso me lleva a mí a tener la absoluta convicción, uno, que Isagen hay que luchar hasta el último minuto para que no se venda, que hay que buscar un consenso en todas las fuerzas políticas, académicas, entre todos los especialistas, y que hoy se puedan presentar tutelas, que se le puedan enviar comunicaciones a Brookfield Capital diciéndole que desista de esa aspiración, porque además va a estar en una situación de gran presión del pueblo colombiano por ser el único proponente en una condición ventajosa frente a los intereses del país, que después puede ser demandable. Entonces, lo que queremos, doctor Fernando, es que aquí se defienda el patrimonio público, que el gobierno no nos engañe y que no nos diga que la plata de ISAGEN va a ser para convertir a la Financiera de Desarrollo Nacional en un banco de créditos blandos para los más poderosos de Colombia.
Bueno, y estamos a un día de que todo esto ocurre, de que todo este atropello contra los intereses del país se consuma. Gravísimo comienzo de este año bisiesto. Por ahí el periodista Álvarez Gargazábal le está hablando del año bisiesto. Pues muy mala manera de comenzar el año bisiesto. En modo tutaina, entre otras cosas, nos quitaron a ISAGEN. Y esto se está convirtiendo ya, quiero que lo sepa, en un tema de redes sociales que no para el clamor del pueblo colombiano contra esto que se está haciendo, con la advertencia que desde el Senado de la República, senadores como Robledo, como Iván Duque, como todo el Centro Democrático, como Álvaro Uribe Vélez, ha venido haciendo desde hace meses. Nos quitan a ISAGEN para tapar un hueco, para convertirlo en un cajero automático que le arregle un poco las afugias, un poco nomás, porque no va a ser sino un poco las afugias al ministro de Hacienda. Senador Iván Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros y volveremos sobre el tema una vez que se consuma este atropello o una vez que el pueblo colombiano, en un clamor gigantesco que se oiga en todos los rincones del mundo, lo impida. Ya veremos. Muchísimas gracias, senador.
Muchas gracias, doctor Fernando, y déjeme simplemente darle un mensajito a los oyentes. Ese gran multimillonario norteamericano que se llama Warren Buffett siempre ha dicho que cuando la marea baja nos damos cuenta quiénes estaban nadando en pelotos. Y yo creo que ya cuando se bajó la marea petrolera y este gobierno no hizo sino gastar y derrochar esos recursos de esa gran bonanza, nos estamos dando cuenta de lo en pelotos que estamos. Y la presión para querer subir la marea va a ser a través de la venta de los activos estratégicos de los colombianos como ISAGEN o de nuevos impuestos. Eso es inadmisible. No dejaremos en el Congreso de hacer el control político del gobierno que hizo y cómo derrochó esa gran bonanza que el país tuvo, que se hubiera podido aprovechar en favor del pueblo colombiano.
Muchísimas gracias, senador Iván Duque.
Gracias, doctor Fernando.
Bueno, oyen ustedes a uno de los grandes opositores a este atropello que se está consumando contra los intereses de Colombia. Si usted tiene acceso a las redes sociales, exprésese. Diga que no es posible que se venda ISAGEN, que ese es un imposible moral, un imposible político, un imposible económico. Todo eso dizque para financiarle las carreteras a los poquísimos que están recibiendo esas adjudicaciones, unas carreteras que van a ser además otro desastre financiero, como lo revela el que las grandes firmas de ingeniería civil en el mundo, en momentos de tanta escasez de obras, no quisieron venir a Colombia a las famosas 4G. ¿Por qué sería? ISAGEN, el tema del día en la hora de la verdad y en Colombia.
Son las 7 de la mañana.